Bien, vamos con una conversación que quería tener hace rato, pero ahora está, parece, en el extranjero, ¿no? En el país de moda, en Uruguay. Muy buenos días, Aldo Lema.
Buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Fernando? Saludos a la audiencia.
Igualmente, tú estás ahí en Uruguay, ¿o no?
En la República Oriental del Uruguay, ¿eh?
Sí, estoy en Montevideo, exactamente.
Oye, ¿es verdad que allá no suben los precios, no se deprecia la moneda, todo está perfecto, ¿no?
No es necesariamente así, o sea, Uruguay es parte de la región, es parte obviamente del mundo, está sujeto a las tendencias internacionales, y si bien en estas últimas semanas la moneda se ha depreciado menos que, por ejemplo, el peso colombiano o el peso chileno, obviamente no está exento de lo que pueda ocurrir durante los próximos meses a nivel global en términos de evolución de precios de materias primas, condiciones financieras y crecimiento internacional con impacto local. Pero podríamos decir que hoy Uruguay tiene un riesgo país que es el menor en la región, en torno a 150 puntos básicos, ese es el spread soberano, y que su moneda hasta ahora ha resistido relativamente bien las turbulencias recientes que se han observado, pero yo no concluiría de ahí de que va a estar exento de problemas si el mundo se deteriora rápidamente, ni tampoco concluiría que es un oasis, ni tampoco concluiría que es una isla necesariamente ajena a lo que esté pasando globalmente. Ha habido, sí, yo diría quizás, una alternancia en el poder en el 2020 y una estabilidad política que quizás lo está diferenciando significativamente de otros casos, pero en ninguno uno podría decir que esté exento de las turbulencias que pueda tener el mundo.
Oye, Aldo, bueno, vengámonos a Chile al tiro también y vemos que el Banco Central aumentó la tasa en 75 puntos base. No sé cómo andaría con tus expectativas, pero el tipo de cambio ahora en vivo se sigue acercando a los 1.040. O sea, no hay gran efecto, está subiendo versus ayer. ¿Cómo ves tú este tema del dólar acá en Chile versus el comportamiento del dólar en otro lado del mundo?
Bueno, lo primero que tenemos que mencionar, obviamente, es que parte de lo que está ocurriendo en Chile tiene un vínculo con lo que está sucediendo a nivel internacional. Más allá de que hay incertidumbre local, como bien plantea el Banco Central, y hay dudas, digamos, en algunos temas macroeconómicos y económicos en general, durante las últimas semanas hemos tenido una fuerte apreciación global del dólar, en parte porque se anticipa una desaceleración de la economía internacional, en segundo lugar porque las condiciones financieras se van a volver más restrictivas con la Fed subiendo las tasas de interés, y eso ha llevado a esa apreciación del dólar. Y al lado de la apreciación del dólar, en paralelo con la apreciación del dólar, lo que ha ocurrido es que los commodities han empezado a revertir las fuertes alzas que habían registrado. Y en particular en los metales, la caída, como suele ocurrir con los metales, ha sido una caída que ha anticipado o ha venido delante de otros commodities. Pero hoy ya están cayendo también la energía, está cayendo los alimentos. Es decir, estamos en un panorama global que ha sido de apreciación del dólar, de caída de precios de commodities, de anticipo de una desaceleración fuerte a nivel global, y también de, obviamente, una desaceleración más pronunciada en Chile. Y eso es lo que está recogiendo el tipo de cambio. El tipo de cambio es un cuasi activo, y como cuasi activo va muy rápido anticipando esos escenarios. ¿Qué está anticipando? Está anticipando que probablemente la economía chilena va a enfrentar una desaceleración más aguda de la que se estaba esperando, eventualmente una recesión, un fuerte ajuste de gasto interno para corregir el déficit en cuenta corriente, y parte de eso, digamos, se ha ido incorporando en la evolución del tipo de cambio.
Por otro lado, Aldo, puede
haber otros factores más estructurales de que Chile no solo va a tener menor crecimiento o una desaceleración o una recesión en el corto plazo, sino que eventualmente desde 2023 en adelante va a crecer menos de lo que se estaba pensando. Eso, digamos, es más difícil de evaluar. Habrá que estimar cómo queda el crecimiento potencial de Chile después de los desarrollos económicos y políticos que puedan haber en los próximos meses. Son dos factores. Yo diría que hay factores coyunturales, globales y locales, y hay factores, obviamente, también más estructurales que pasan por el crecimiento de largo plazo al que converja Chile en los próximos años.
Oye, yo conversábamos ayer con la Josefina, hoy día con doctor Camus, respecto de las voces que algunos alzan pidiendo una intervención del Banco Central. Entonces, yo te voy a plantear una tesis y quiero tu opinión. Chile puede estar enfrentando un cambio estructural en su riesgo país, en su crecimiento potencial y al final en la valoración del mundo sobre los activos chilenos. Y un cambio negativo, digamos, o sea, de los activos son más riesgosos, valen menos. Entonces, en ese escenario, no tiene mucho sentido una intervención del Banco Central debido a que obviamente las reservas son limitadas y no hay mucho que hacer. ¿Qué piensas tú al respecto?
Bueno, recordemos más o menos los órdenes de magnitud de las intervenciones cambiarias y su impacto en el tipo de cambio. En general, la evidencia que hay es que intervenciones, por ejemplo, de magnitudes cercanas a los 12 mil millones de dólares, esto es mil millones de dólares por mes, unos 12 mil millones de dólares en un año, que han sido magnitudes que en el pasado el Banco Central ha usado, en definitiva no tienen un impacto mayor que 10 o 20 pesos en el tipo de cambio. Entonces, para que la intervención realmente muchas veces tenga efecto es porque va a favor de la corriente y no en contra de la corriente, y al final es la corriente, digamos, el panorama global o el panorama local, el que lleva en definitiva a que se produzca el ajuste. En ese sentido, digamos, las intervenciones suelen ser bastante inefectivas. Estamos hablando de intervenciones de venta de dólares que en algún caso pudieran ser no esterilizadas. Si son esterilizadas, por ejemplo, vende los dólares, recoge los pesos y vuelve a pasar los pesos, el impacto es menor incluso de lo que podría considerarse esos 10 o 20 pesos. Segundo, tú estás mencionando, Fernando, lo estructural, pero también está lo coyuntural a nivel internacional. El cobre ha caído de cerca de los 4 dólares muy rápidamente a los 3 dólares 20. En realidad viene de incluso desde más arriba, estuvo muy por encima de los 4 dólares. Son ajustes muy fuertes que probablemente se van a extender o se están extendiendo a otros commodities que exporta Chile, y por lo tanto hay una fuerte caída de términos de intercambio, y esto anticipa desaceleración, recesión, problemas, digamos, claramente de crecimiento en el corto plazo, no solo en el largo plazo. Ante ese escenario, es difícil imaginar, digamos, que el Banco Central vaya a intervenir en el sentido, digamos, de que en el pasado, si esos fundamentos van en esa dirección, bueno, no corresponde o poco tiene que hacer el Banco Central ante una realidad de que el país se empobrece. Ahí estamos hablando más del panorama coyuntural.
Perdón, Fernando, pero Aldo, es que el Banco Central además está asistiendo a la presión política del gobierno, entonces ahí hay un mix que es medio nuevo también para nosotros.
Creo que el Banco Central es autónomo, Esa autonomía no parece hoy estar en entredicho, no se refleja, digamos, me parece, en la situación actual. Obviamente el ministro de Hacienda fue presidente del Banco Central, estuvo expuesto a situaciones parecidas en el pasado y creo que tiene una perspectiva relativamente parecida, y eso es lo que, digamos, tenemos que tener presente. Creo que en el último mes pueden haber habido cambios en el escenario interno, cambios de perspectiva, por supuesto, pero me parece que el cambio más importante ocurrió en el escenario global, con un mensaje relativamente, digamos, fuerte, pero no significativamente restrictivo. La Fed ha logrado que, por ejemplo, se devuelvan los precios de las materias primas, que se está instalando el escenario de desaceleración en Estados Unidos y en el mundo, y ese es un cuadro externo distinto, y es distinto para Colombia, es distinto para Brasil, es distinto para toda América Latina, no solo, digamos, para Chile. Ahí hay una parte importante que no podemos perder de vista. Yo sé que a nivel local los factores domésticos tienen alta ponderación, pero yo trataría de un poco abrir el radar para ver lo que está ocurriendo a nivel global. Y claro, eso justifica una moneda más depreciada, además de otros factores que pudieran estar influyendo localmente.
Tú mencionas, Aldo, que efectivamente se devolvió el precio de las materias primas, bueno, petróleo, cobre, por nombrar algunos, digamos, pero lo hemos visto caída en casi todas las materias primas relevantes. Pero todavía vemos inflación fuerte en Estados Unidos, al menos. Hoy día salió la cifra de inflación al por mayor, digamos, productor, y fue más de lo esperado. Entonces, hay algunos analistas que plantean que julio debiese ser el pic de la inflación y que luego debiera empezar a soltar. ¿Comparte esa visión? ¿Crees tú que están los fundamentos para que eso pueda suceder, dado la desaceleración de los precios de las materias primas?
Bueno, dos cosas. Uno, el enfoque, entre comillas, teórico de la evidencia empírica. Cuando hay un desanclaje de inflación significativo, habrá por delante un sacrificio de actividad que tener, es decir, menor crecimiento o desaceleración, mayor desempleo, para reencauzar la inflación. Eso es un dato de la causa. Tanto más tendrá que ser la desaceleración de la actividad, tanto más tendrá que ser la recesión, cuanto mayor es el desanclaje de las expectativas de inflación, cuanto menos creíble es que la inflación se va a moderar. En algún caso eso tiene que ver también con indexación. Una economía más indexada probablemente va a necesitar un sacrificio de actividad mayor. Estados Unidos es una economía poco indexada, que tiene los salarios solo creciendo en torno a 5-5.5% actualmente, y la inflación claramente está más cerca de 9, y por lo tanto ahí va a tener un factor que probablemente justifique un ajuste menos fuerte del que en general se ve en países emergentes. Creo que en julio, efectivamente, con la caída de combustibles, con la caída de commodities y con la apreciación del dólar, puede ser el punto de inflexión en la inflación de Estados Unidos. Y te agrego un dato, Fernando. A la Reserva Federal le creen, a pesar de los IPC muy altos. Hoy las expectativas de inflación en Estados Unidos, en este momento, se han moderado significativamente al entorno de 3.5%. Para el segundo año, la inflación esperada está al 2,4. Y cuando uno mira la inflación de largo plazo, por ejemplo, a 10 años, los segundos 5 años después de los primeros, que es un indicador favorito de la Fed, los segundos 5 años después de los primeros 5, la inflación hoy en los precios de mercado está cerca del 2, que es la meta. O sea, la Fed ha logrado, con un mensaje restrictivo, empezando a subir las tasas, empezando a retirar los estímulos paralelos que puso, diciendo que va a devolver los bonos que compró y subiendo las tasas hoy en la expectativa de mercado a cerca de 3, 3.5 de aquí a principios del 2023, con ese ajuste, ya sea en marcha, ya sea anunciado, las expectativas de inflación en Estados Unidos se han devuelto rápidamente a niveles que, mirando hacia adelante entonces, son en algún sentido parecidas a la meta. O sea, a la Fed le están creyendo y eso está ayudando, y por lo tanto lo que tú mencionas de un punto de inflexión cercano, el mercado lo está reconociendo y lo empieza a validar.
Oye, Aldo, finalmente te quería preguntar una cosa que está empezando de nuevo. ¿Te acordáis de los PICs en Europa? ¿Los PICs?
¿De los?
PICs.
Sí, los PICs. O sea,
Portugal, Irlanda, Grecia y...
Sí,
como que... Portugal, Irlanda, claro. Que eran países, Grecia...
y España.
Y España, que eran países considerados, digamos...
Sí. Deuda altísima...
Sí. Como y ahora, de la Eurozona, sí. Ahora más o menos son mismos países, creo que sin la P de Portugal, son los que en Europa están teniendo más inflación, son los que se están comportando peor en términos de desempeño europeo, que los europeos no lo están haciendo nada tan bien, porque ya saben que han entrado en una recesión, no han podido subir las tasas, están con una inflación más o menos importante en estos ex países que les pusieron PICs en alguna época.
Claro, bueno, eso pasa en forma similar en emergentes. O sea, por ejemplo, si uno separa emergente, Asia emergente está probablemente mejor preparada para el escenario que estamos enfrentando que América Latina. Y eso se refleja en su moneda, eso se refleja en sus activos, eso se refleja en su escenario macroeconómico. O sea, dicho de otra manera, o sea, en los escenarios positivos, los países que, entre comillas, tienen mayor riesgo, bueno, suelen verse favorecidos, tienen como un beta alto y se ven favorecidos cuando el viento les juega a favor. Y al revés, ya sea en Europa, con los países periféricos que tienen deudas altas, ya sea en emergentes, en donde la trayectoria de crecimiento es mediocre. Noten una cosa, estamos completando una década en América Latina, de promedio de crecimiento de solo 1%. Y ahí está Brasil, ahí está México, ahí está Chile, ahí está Uruguay incluido, muchos países que desde que terminó el superciclo anterior de commodities, tuvieron un desempeño muy pobre. O sea, es una década perdida desde el punto de vista de crecimiento. Una década en donde el crecimiento económico ha quedado subordinado a otros objetivos. Se han planteado, bueno, no vamos a detallar todos los objetivos que se han planteado y que se querían lograr, pero el más importante es el crecimiento. ¿Y por qué es el más importante? El crecimiento económico alto y sostenido permite, primero, recaudar más recursos para financiar políticas sociales. Es un factor de mejora en los indicadores sociales, por supuesto, de generador de movilidad, de menor desigualdad de oportunidades y demás. Y entonces, lo que hemos visto es que pasado aquel superciclo que terminó en 2013-2014, América Latina solo ha crecido en promedio 1%, y eso está lejísimo, obviamente, de alcanzar el desarrollo. Bueno, parecido es lo que pasa en países periféricos en Europa, y obviamente que ante un escenario distinto, volvamos a Warren Buffett, cuando la marea se retira, bueno, veremos, digamos, cuáles son los países, cuáles son aquellos que se están bañando desnudos, y eso es un poco, digamos, lo que estamos viendo ahora. O sea, hay una marea que fue muy fuerte a favor desde el 2020 en adelante, con alza de commodities, con dólar débil, con tasas bajas y demás, y esa marea se está retirando.
Sí, bien. Aldo Lema, como siempre, muchas gracias. Saludo al pueblo uruguayo.
Un abrazo, Aldo. Bueno,
gracias.
Abrazo para ustedes, que pasen muy bien.
Chao, Aldo Lema. Economista Aldo Lema. Acá tenemos un socio ya acá sentado, Cristóbal Liberona.